Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu verdad y gracias, Señor, por tu misericordia. Te amamos y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vayamos a Judas. Estamos en una serie titulada Dios dijo y honraré a los que me honran. La otra vez estuvimos hablando algo de estos personajes y les estaba explicando algo que podemos aprender de ellos o qué es lo que la Biblia dice. Hemos dado bastantes versículos, toda esta serie está grabada, si le interesa puede adquirir los audios, y CDs, DVDs, etcétera, o no, en la página de internet o los demás, y si no, habrá alguien más que le interese. Amén. Ahora en Judas capítulo 1, en el versículo 11 dice, «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín». Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estuvimos viendo acerca del personaje de Coré. La palabra contradicción, otra manera que se traduce es la palabra rebelión. Amén. Rebelión, desobediencia, oposición, todo eso tiene que ver con esa palabra contradicción. Porque se acuerda el corazón de la historia, ahí en Números 16, que estuvimos estudiando prácticamente todo el capítulo, verso por verso. Una contradicción es que Coré estaba contradiciendo la autoridad que Dios le había dado a Moisés. E hizo cosas que no deberían. Y muchas veces nosotros, como cristianos, aunque ya nacemos de nuevo, la diferencia entre Coré y nosotros es que ya nacimos de nuevo, aún así, con todo eso, muchas veces cristianos podemos operar en el orgullo, uno de los espíritus de orgullo que operó en Coré. Amén. Y podemos operar en esto y tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a decir algo bien rápido, a ver si luego se lo explico, no sé si ahorita, pues tal vez con lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver el corazón de Caín, ahora. Vamos a ver, de estos tres me mencionó, vi a Coré, ahora voy a ver a Caín, luego voy a ver a Balaam, pero ahorita vamos a ver a Caín, el corazón de Caín es el tema de esta noche. Pero si vemos ahí, algo, ¿qué tenían en común que el Espíritu Santo a través de Judas dejó grabado a estos tres personas en la Biblia? Y si podemos resumir, es el orgullo, ¿sí? El orgullo, y eso es algo tremendo en general. Y le voy a decir esto, casi le puedo asegurar una cosa, todos nosotros, la mayoría de los problemas que nos hemos metido, le puedo asegurar, es por orgullo en nuestra vida. Y es un tema que es muy poco predicado y todos nosotros de alguna manera, no voy a quitarle mérito al diablo también, pero muchas de las cosas, se puede decir que en la mayoría, sea por error, equivocados, lo que sea, pero hemos caminado en esa área y es una de las cosas que debemos de enfocar nuestra fe en eliminar totalmente ese espíritu del diablo que opera. El orgullo y toda desobediencia. Por ejemplo, hablando, ¿se acuerdan si estuvieron aquí en lo que vimos de Coré? Todo esto tiene que ver con orgullo. Sí, le puedo resumir esto bien rápido. Hay un dicho que dice al buen entendedor, pocas palabras, Juan 3:16, no, no es cierto. Pero sí le voy a decir lo que dice la Biblia, que tiene oídos para oír, oiga. O sea, quiere decir entienda, discierna. Bien rápido, porque tengo tanto que hablar y tanto que explicar. Una de las cosas que el Señor me puso en mi corazón hace unos años atrás es simplemente explicar la Biblia de una manera práctica, tan práctica que cualquier persona, no importa su capacidad mental o intelectual o si es profesionista o no, lo puede entender. Y por eso pongo tantos ejemplos prácticos que podamos todos nosotros entender. Pero, por ejemplo, podemos tomar decisiones, y una de las decisiones que hemos visto Nubia y yo como pastores, y no nomás aquí con gente sino en general, sino también viajando y hablando con otros ministros y todo eso. La peor decisión, y lo voy a volver a decir, ya lo he oído de mi parte y de nuestra parte, que podamos tomar es la que se toma en ofensa. Y es bien fácil caer en ofensa y no cuidarnos en cualquier momento. Así podemos caer en ofensa por cualquier cosa, una persona nos dice algo que no nos gusta, etcétera, pero tenemos que estar alertas cómo vamos a responder y qué decisiones vamos a tomar. Amén. siempre tome, yo he tratado tanto con esto. Hay pastores que han dejado sus congregaciones que porque sus iglesias nunca los felicitaban en el cumpleaños, nunca sembraban nada, nunca los en el mes de octubre, en el mes de apreciación del pastor, nunca le de nada. O sea, puras, no sé, para mí está bien, la gente debería de valorar, pero si no, es donde un pastor y cualquiera uno de nosotros debemos de valorar quién nos ama y quién nos valora, que es el Señor Jesucristo. Amén. No estoy quitando méritos, tal vez, no sé, la gente no sabe o no sé, o son tacaños por naturaleza, etcétera. No lo puedo saber, pero yo le dije a este pastor, no debiste haber dejado Sabora y esa ciudad nada más por eso. O sea, ir a buscar donde te traigan arriba y donde te suban en hombros y todo eso. Es bien carnal todo eso. Ahora, qué bonito que lo hicieran, pero si no, no podemos vivir de eso. ¿Amén? Debemos de vivir por lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces, vamos a ver algo de Caín, algunos puntos que he estado estudiando esto. Y el Espíritu de Dios me habló y me enseñó algunos puntos aquí, me hizo ver algunas cosas. Estas series las estudio por meses de anticipación y así tengo tiempo de meditarlas y ver cosas. Una de las cosas que les quiero decir, que hay que tener cuidado, porque lo estuve mencionando ahora cuando estuvimos estudiando las siete iglesias, a veces menciono datos históricos y cosas así, pero tengan mucho cuidado de querer ver tanto dato histórico que la Biblia la vean como algo histórico y no algo espiritual. Primeramente tenemos que verla de un punto de vista espiritual. Lo histórico ayuda en ciertas cosas para entender ciertos puntos, pero es lo espiritual es cómo nos aplica a nosotros. ¿Amén? Bien. Ahora yo tengo unos 3 años, 17 por ahí para acá estudiando algo de historia. Pero siempre estoy con ese pendiente de nunca caer al lado natural de la Biblia. ¿Amén? Nunca veas porque pierdes, es bien peligroso, se pierde lo esencial. ¿Amén? Ok, ahora, vamos a ver aquí entonces Génesis capítulo 4 y en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y, amén, gracias Padre. Y una vez más, todos estos puntos, acuérdense que lo vimos en Corintios, es cómo nos aplica esto a nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cómo nos aplica a nuestra vida diaria esto? Alex, allá en Tucson, ya el hermano Osmar Jiménez, que es un ministro asociado, es el que me ayuda ahí en Tucson, y ya está, él es que está tomando tu parte, pero necesito que vayas para que pongas manos sobre él, para que le salga mejor lo de fuego. Él es el que está tomando eso, ¿ok? Ya le dije el domingo, luego lo voy a traer, le dije, para que ore por usted, para que le salga así con esa unción. Así. Ok. Ahora, note esto, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Y acuérdate, esto es cómo me aplica esto a mi vida. ¿Qué es lo que puedo aprender de Caín? En este caso no vamos a aprender nada bueno, pero lo malo para no hacerlo yo. ¿Entiendes esto? Quiero, una vez lo voy a repetir, una vez más, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Una vez más, Dios nos ama y es parte de mi asignación, es parte de mi llamado, por eso lo repito tanto. ¿Sí? Dios nos ama a cada uno de nosotros, bueno, malo, de obediente, desobedientes. Dios nos ama igual, independientemente de nuestras obras, ¿entiendes eso, verdad? Porque Dios es amor y porque Dios nos ve en Cristo. ¿Sí? Pues Dios nos ama igual. Sin embargo, nuestras obras no son para agradar a Dios, pues Dios nos ama igual, no para que Dios nos ame más, pero nuestras obras aquí en la tierra van a determinar muchas cosas. Una de las áreas que hemos visto que obras pueden darle lugar al diablo, obras buenas, obras malas también, nos pueden cerrar puertas aquí en la tierra con personas que Dios pone en nuestras vidas, oportunidades, cosas así, ¿me entiendes? Por ejemplo, créeme, si todos ustedes que están ahorita aquí me respetan y me honran porque soy su pastor, gloria a Dios, pero te aseguro que si luego dices, el pastor tiene otra mujer, tiene otra familia, dejó a la hermana Nubia, por más que me ames y todo, te aseguro que si no todos, la gran mayoría se iban a ir de esta iglesia. Y fíjate cómo le puedo dar lugar al diablo con eso. Y Dios me iba a seguir amando, igual como ahorita que tengo una vida apartada de todo. Por esa razón, tú no me ves ni en las redes sociales. Me cuido mucho. Soy extremadamente cuidadoso de esas cosas. cuidadoso con quién tengo contacto, con quién no. Cuido mis relaciones con otros pastores. Muy raro que yo les hable por teléfono o mensajes así, raro. ¿Y por qué? Mi papá me decía algo, mi papá en la carne me decía algo. ¿Cómo me decía? Era muy vago, a veces andaba en las casas de todo el mundo cuando estaba chamaco y me decía, mijito, lo poco agrada y lo mucho enfada. ¿Sí? Ajá. Entonces hay veces, hay gente que le hablas tanto que al rato no tienes ni qué hablar, hasta te enfada. ¿Sí? Entonces, poquito así es mejor. Y mantienes una distancia y mantienes un respeto. Porque ahorita vamos a ver un espíritu de familiaridad aquí con Caín. Gracias. Okay. En Génesis 4, versículo 1, dice, conoció a Adán a su mujer Eva. Y aquí no es que la presentó, es así, mucho gusto Adán. Ah, sí, tú Eva, mucho gusto. No, conocer indica intimidad aquí. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón, y es lo que quiere decir Caín, el nombre Caín en el hebreo, posesión o adquirido. Amén. Bien, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Note que entonces uno se dedicaba a los animales, y otro se dedicaba a labrar como un agricultor. ¿Sí? En el versículo 3... dice, y aconteció andando el tiempo. Nadie sabe qué edad tenían. Nadie sabe, ni historiadores de los más tremendos, sabe necesariamente cuánto tenía, qué edad tenían. Pero ya eran hombres. Unos dicen que 30 años, no sé. Pero en aquel tiempo la gente vivía tanto que 30 años era casi un chamaco. ¿Ves? Así que no sé, tal vez podían tener más, pero es lo de menos. Pero no más para algo que le puede ayudar. Él dice, y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nota lo que dice. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, empezó a hacer pucheros. Así cuando no te agrada algo. Así, hay gente que si tiene la boca grande, cuando se enojan, se les nota la boca, se les va hasta abajo, ¿no? Así, Dios mío, no sé, me imagino que la esposa de Tintán tendría que lidiar con eso, ¿no? O sea. Ahora, pero aquí viene el punto. ¿Cuántos saben que hay tradiciones? Hay muchas tradiciones. Por ejemplo, bien más rápido voy a mencionar tradiciones. Por ejemplo, la tradición de que Jesucristo era pobre. ¿Cuántos saben eso? Y usan versículos, pero mal aplicados. O sea, luego otra tradición de Job, por ejemplo, que Dios lo ven así como si fuera el dueño de un perro y el diablo es el perro y le quitó la correa y permitió que atacara a Job. ¿Cuántos saben eso? Pero no es cierto eso. Pero son tradiciones, o sea, son dichos de la gente. O sea, en el cuerpo de Cristo, no en el mundo. En la cantina no te andan diciendo eso, allá en el antro, ¿no? En las iglesias te dicen eso. Amén. Entonces, bueno, y luego dichos como Pablo, no sé si han oído este, y esto abunda en cualquier denominación, en muchas de ellas, que Pablo, por ejemplo, estaba ciego, medio cegatón, no veía bien, y así han oído eso, que eso era el aguijón de Pablo, que estaba enfermo. Bueno, son tradiciones. Bueno. Entonces, aquí viene una tradición acerca de Caín, cuando dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué no miró con agrado a Caín la ofrenda de Caín y la de Abel? Sí, luego rápido, porque no era una ofrenda de sangre. Pero eso es pura tradición, porque no es cierto eso, no hay nada en la Biblia. De hecho, te voy a contradecir eso con la misma Biblia. No tiene nada que ver eso. Y lo sacan como... y es una nada más una aludir a algo, un ejemplo así nada más, porque pues como dicen las ovejas, entonces ovejas es lo que nosotros aquí en este lado del charco aquí le llamamos borregas, ¿sí? Entonces, y el Señor Jesucristo es el cordero sería lo que le llamamos la cría o el borreguito. Entonces como oveja, borrego, cordero, entonces el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue muerto, entonces de ahí se saca toda esa tradición. ¿Sí? Se saca toda esa tradición de que porque era ofrendas de sangre y la de Caín no, era fruto de la tierra. Pero te voy a demostrar con la Biblia que es imposible eso. Ahora, esto, si ustedes se fijan, fue 2000 años mínimo antes de la ley mosaica, antes de Moisés, ¿sí? Pero Dios, el corazón de Dios era el mismo. Ya les he dicho eso, que Dios no cambia, las dispensaciones fueron puestas por causa del corazón del hombre. Pero Dios sigue igual. Entonces, si te fijas aquí, si usted se fija aquí, aquí fue para este tiempo, en el capítulo 4, ya había sucedido la caída del hombre. Yo quiero que vea estos puntos, pero acuérdese, todo esto, no, yo no vengo aquí a pararme aquí para darle un dato de historia para que, qué tremendo, así como muy cristiano, aprenden algo en la vida, qué tremendo, pero no lo aplica. No, yo quiero que usted lo aplique aquí. Quiero que vea el amor de Dios, la misericordia de Dios, y para que usted vea y vea el corazón de Dios, y cómo usted, lo contrario a Caín, usted responda, usando la fe que Dios le dio, usted responda a ese amor de Dios. Usted responda en fe y su fe funcione mejor y por tanto su obediencia va a ser mejor. Porque es todo lo que es obediencia. La obediencia bíblica del Nuevo Testamento es esto. Es pura fe en acción. ¿Sí? Fe no es algo que usted hace para mover a Dios. Dije, fe no hace algo para mover a Dios. Su fe lo que hace es responde a lo que Dios ya hizo. La verdadera fe, le voy a decir lo que no es fe. Fe no es hacer algo para que Dios se mueva. Fe es hacer algo porque Dios ya se movió en Cristo. Y cuando usted hace esto, entonces se junta, por ejemplo, como en el área del dar. El 90%+ de las iglesias del cuerpo de Cristo es da para que Dios te bendiga. Da para que tengas. Hay un elemento de verdad en eso, pero no es todo. Porque cuando damos, debemos de dar, porque ya Dios pagó el precio en Cristo, y ahora lo que hacemos, que cuando damos, las leyes de la siembra y la cosecha, se junta la fe y la gracia de Dios, el poder de la gracia y de la fe, que es lo que le llamamos unción. Ok, le voy a dar, yo sé que estamos ahí, pero estaciones un momento ahí, ahí donde estamos, en 4:4, y le voy a explicar cómo eso es pura tradición del... De eso de la sangre y todo eso. Más bien era, y tiene que ver ahorita con lo que estoy hablando, tiene que ver el corazón. Porque en el libro de los Hebreos luego se nos revela que la ofrenda de Abel, Abel usó fe, Abel respondió a Dios. Caín no, Caín trajo de lo que le sobraba, trajo una ofrenda, lo que sea. Y así muchos de ustedes, mis hermanos queridos, se ha hecho una costumbre que se acabe el servicio. Se acaba el servicio, René sube, hacemos la confesión esa, algunos de ustedes no dan y los que dan es ya como una costumbre nomás meter dinero al sobre y no lo están haciendo en fe. Y lo estamos notando. Tiene que haber fe. Tienes que hacerlo por fe. Tienes que ver eso. No damos por obligación. Caín dio por obligación. Pero les voy a decir lo que les acabo de decir de la unción. La unción lo único que es el poder de Dios manifestado, y es eso, para un propósito determinado. Pero es la fusión, es cuando gracia y fe, el don de la gracia y el don de la fe se juntan. Sí, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted ahí en Hechos, capítulo 10, en el versículo 38, dice la palabra de Dios? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ve ahí el verbo ungir, ve cómo Dios ungió, el verbo ungir, que es de donde obtenemos la palabra unción. Note que vemos ahí entonces unción, vemos Espíritu Santo y vemos poder. Los tres son sinónimos. ¿Lo puede ver? Sinónimos, no son tres cosas diferentes. La unción, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo, en el libro de Tito y en otras partes, en la carta a Tito se nos revela, y en Juan, en el Evangelio, se nos revela que el Señor Jesucristo es la gracia de Dios hecha carne, manifestada. Amén. Entonces, lo único que es, la unción y el poder es cuando se junta el don de la gracia, el don de la fe, y empiezan a operar juntos. Bien. Dios siempre ha sido un Dios de gracia y un Dios de fe. No ha cambiado nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo le demuestro que no tiene nada que ver? Primero vamos a tumbar esa creencia de que fue porque Abel trajo una ofrenda de sangre. Para comenzar, si usted se fija en la Biblia, antes, ¿qué está antes del capítulo 4? Qué revelación, ¿verdad? El 3. No ocupas mucho. No te vamos a poner una estrellita. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero quiero que vea algo, que antes de la caída del hombre, Dios nunca pidió ofrendas o sacrificios. Amén. Nunca. Nunca pidió ofrendas ni sacrificios. Sin embargo, para este tiempo, ya el hombre había caído, aunque uno lee de capítulo 3 al 4 bien rápido, habían pasado, como le digo, tal vez para esta edad, para este tiempo de las ofrendas y todo de Caín y Abel, posiblemente ya Caín y Abel pudieran tener 80 años, 100 años, más de 100 años. ¿Sí? ¿Se acuerda cuántos años vivió Adán? En el capítulo 5, en el versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas en ese tiempo. Pero luego en el 5 dice, y fueron todos los días, 5:5 de Génesis, que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, aleluya. Pero mi punto es este entonces. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios hizo algo bien tremendo. Cuando el hombre cayó en Adán, ¿sabía usted que Dios lo expulsó al hombre del Edén? Pero no fue porque Dios lo rechazó. Aquí vemos un ejemplo de que Dios seguía teniendo relación con el hombre. ¿Pero qué fue lo que pasó? En el capítulo 3, después de la caída, cuando el Señor le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Hubo maldición por la causa del hombre, no por Dios. ¿Sí? Dios nada más les dijo lo que iba a suceder. Pero mire lo que pasó. En el versículo 21, vemos la misericordia de Dios y su bondad. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Para qué? Para cubrir qué, su desnudez, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Puedes ver aquí tipo del Señor Jesucristo. Alguien tuvo que derramar sangre y pagar. Estos animales inocentes pagaron por la desobediencia del hombre. Desde aquí Dios empezó a darnos muestra de lo que iba a venir de los bienes venideros. ¿Lo puede ver? Gloria a Dios. Pero aquí viene algo interesante, otro punto interesante, en el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, atención en el verso 22, es muy interesante. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Note que no dijo que era uno como nosotros, está hablando de la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Pero nota que el hombre ya había caído, entonces cuando dijo es como uno de nosotros, no estaba hablando en la naturaleza, el hombre ya tenía una naturaleza caída. Estaba hablando en saber el bien y el mal. Por eso Dios le dijo al hombre, no comerás del fruto de ese árbol. No porque Dios fuera un egoísta y no le quería compartir de la manzana, aunque no era manzana. Amén. Era porque el hombre iba a conocer el bien y el mal. Dios lo conocía, pero a Dios no le afectó. No le afecta. Al hombre sí le afectó. Amén. ¿You see that? ¿Lo puedes ver? Amén. ¿Lo puede ver? Amén. ¿Qué? Ahora, fíjense. ¿Está bien? ¿Está aprendiendo algo? Amén. Los veo tan callados que parece que estoy predicando a las sillas. Amén. Aleluya. Pero digan amén, gloria a Dios, de vez en cuando. Amén, está bien. O algo para saber que están bien, que están vivos y todo eso. Okay. Okay. Ahora, note esto. Sabiendo el bien y el mal, y aquí viene el verso 22. Ahora pues, aquí viene, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿A qué se refería? Comer y vivir para siempre en la condición caída. Vivir en un cuerpo mortal para toda la vida iba a ser miserable. Por eso llega el punto que la muerte física es buena. No antes de tiempo, pero llega el punto que este cuerpo mortal, ¿ves?, tiene que morir para recibir lo inmortal. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo entiende? Que tome también del árbol de la vida. Creo que Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7 y 22.14 menciona el árbol de la vida. A ver, Apocalipsis 2, verso 7. Creo que es ahí. Dice, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer, ahí está, del árbol de la vida. ¿Y qué le dije? 22, ¿qué? 14, 22. 22, 14, Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces el Señor, todo lo contrario, quiero que veas la bondad de Dios aquí. Estoy predicando la bondad de Dios aquí. Era mi Dios tan bueno con el hombre que a pesar de que había caído y había traído maldición a la tierra, Dios, como vemos aquí en la historia, siguió tratando con el hombre. Lo sacó del Edén, Dios sacó al hombre del Edén, pero Dios no sacó al hombre de su vida. Mis hermanos, cuando ves esto y lo aplicas, ¿cómo podemos tener más amor al mundo y enfriarnos? Puedes ver desde entonces. Estamos hablando más de 2000 años antes de la ley mosaica. Cuando te quiera ganar el mundo y el mundo te haga cosquillas y te empieces a coquetear con el mundo, recuerda lo quién eres ahora en Cristo. ¿Y por qué? Cuando hablamos de cosas así, no van con nosotros. O sea, que hay cosas que ya no van con nosotros. Porque no van con nuestra naturaleza. Hay un choque ahí. Cuando andamos en cosas que no debemos de caminar. ¿Amén? Un choque ahí. Y si lo aplicas, lo vas a aplicar a todo. Tucson estaba hablando. Si nada más de verdad, fíjese, ¿cómo le voy a decir? Le dije algo a los hermanos de Tucson. Si de verdad... No nomás decirlo, sí, amén, lo recibo, he recibido una revelación del amor de Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos van a ser conocidos, ¿verdad? Sus actitudes y todo eso. Si de verdad, mira, esto está bien fácil, mira. Si entendiésemos, otra palabra más fuerte, si tuviésemos una revelación, se nos hiciera revelación del amor de Dios, de cuánto Dios nos ama y lo que somos, debido al amor de Dios, lo que ahora somos en Cristo, te voy a decir esto. No batalláramos, no tuviéramos que sacar enseñanzas de la importancia de congregarnos, de los beneficios de orar en lengua. Iba a ser bueno hablarlos porque la fe viene por el oír, pero no para que la gente lo tuviera que hacer, el dar. No hubiera estas tonterías de que el diezmo es de la ley y gente pichicata no da y otros sí dan y unos dan miserias. Ni siquiera pensáramos en eso. Estuviéramos viendo cuánto más podemos dar y simplemente saber que cuando damos... Las leyes de la siembra y la cosecha se están activando, gracia y fe se juntan, las leyes de la siembra y la cosecha trabajan a nuestro favor y empezáramos a llamar una cosecha. En el nombre de Jesús, de acuerdo a la semilla financiera que he dado, llamo cosecha, hablo abundancia en mi vida. Nada más si entendiéramos el amor de Dios, no iba a haber estos pleitos de perros que hay en el cuerpo de Cristo, unos de que el diezmo, el de la ley, no debes ir a la iglesia, no debes de orar, Dios te ama igual, todas esas tonterías. Cuando tienes una revelación del amor de Dios, corres hacia las cosas de Dios. Amén. Es lo que hemos hecho Nubia y yo. Porque gente nos pregunta hasta el día de hoy. Y hemos oído comentarios, y sobre todo aquí en la iglesia y en otras partes, pero aquí en la iglesia. Oh, es que los pastores, pura iglesia, y sus hijos no tienen vida. Pregúntale si hacen algo obligado a ellos. Al contrario, para ellos esto es vida. Estar en las cosas de Dios es vida. Porque algunos de esos cristianos que hablan así, para ellos vida es todas las tonterías que hacen en el mundo. O cosas que son efímeras, pasajeras, volátiles. Para gente disfrutar la vida es, y se la lleva, es nomás comer y ver televisión y películas.
Digo, no que está mal, nada de eso, depende qué vas a ver, ¿verdad? Y de todo eso que estás viendo también. Pero decir que eso es vida y eso es disfrutar la vida, qué erróneo estamos. Eso es una mínima parte, que no digo que no lo hagamos. Y no digo que sea malo, pecado, ver la televisión y comer y a veces disfrutar un buen... A la gente le gusta un buen partido de fútbol, otros de soccer, otros de béisbol, deportes, o ver alguna película. Algo de, todo eso está bien, es como una... Es una mínima parte, y no que está mal que lo hagamos, pero hay gente que iguala disfrutar la vida a hacer eso todo el tiempo. No debería de ser así. Amén. Aleluya. Ahora, ¿entendió esto? ¿En la condición de qué? De hombre caído. Era bien peligroso. Dios nos amó tanto y ama tanto al género humano, estoy diciendo, que man, el Señor por eso sacó al hombre, pero nunca lo sacó de su vida. Podemos ver que Dios tenía relación con el hombre aquí. Porque ahora, fíjate, pregúntate tú, y aquí no hay datos históricos ni nada de eso. Aquí nada más lo tienes que ver por pura revelación. ¿De dónde Caín y Abel ahora sacaron esa palabra donde dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo, 4:3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda? Es la primera vez que ves esa palabra ofrenda. Eso tuvo que haber sido que Adán le enseñó. Vamos a ver entonces el patrón de Dios. Ahorita dije, vamos a quitar esa idea del concepto de eso de la sangre y cosas así. Si usted se fija, Deuteronomio, capítulo 28. Y esto es lo que hacemos cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos, la Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, fe es estimulada dentro de ti, conocimiento revelatorio. Porque cuando ves estas verdades en la Biblia, se supone que el Espíritu Santo te trae convicción y te trae un gozo y un ánimo de oír la palabra. Yo sé que a veces digo cosas, pero las he dicho por años, y si las vuelvo a decir ahorita y no le entiendes, que no lo oyó bien. Pero ve, Dios nos... Yo sé que con esto algunos pueden agarrar monte, pero es igual. La verdad debe de ser siempre. Conoceréis la verdad, y es la verdad. Si es revelada, tu vida te va a traer libertad. Si no, la puedes agarrar monte, pero no es problema mío. Yo creo que la solución nunca es dejar de decir la verdad. Es como los liberales, ¿ves? Pasa una situación, una muerte, alguien en una balacera, en una escuela o en lo que sea. Y inmediatamente, para ellos, es quitar las armas. ¿Qué tan tontos esa gente pueden ser y seguir respirando? ¿Tú crees que quitando todas las armas se van a acabar la maldad del hombre? No, al rato te van a matar con un palo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quitar los palos y los bates? Y luego al rato con un carro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quitar los carros? O sea que el problema no son las armas. Pues porque si las armas matan a la gente, entonces los tenedores son los que engordan a la gente. No, ¿verdad que no? Dicen, no, hermano Hughes, por favor, ni al caso. Ah, bueno, pues a eso me estoy refiriendo, o sea, ni al caso, o sea. Amén. Es el corazón del hombre. Bueno, entonces, no es el punto dejar de hablar de cosas y no decir cosas. Es que la gente se le revele y cambie el corazón del hombre. Amén. Entonces, por lo que voy a decir, ¿ves? Dios no está interesado en que le sirvamos en ministerios de ayudas, en oficios del pastor. Dios no está interesado en esas cosas. Dios está interesado en tu corazón, en tu relación contigo. Cuando tienes una relación con Dios, entonces bien, por fe, entonces lo demás viene por añadidura, servirle a Dios viene por añadidura, porque si no, haces igual del servicio a Dios, pura obras muertas, y luego dentro de ti, en tu conciencia, piensas, hace falta su esposo ahorita aquí, a ver, pero creo que estoy bien, me voy a acordar, ¿ves? La mente, dentro de nuestra alma tenemos la mente, y dentro de nuestra mente tenemos lo que es la conciencia. Y en el subconsciente guardamos cosas a largo plazo. Por eso hay veces, hay gente que tiene fobias y tiene esto, y el Espíritu Santo les ayuda y se recuerda de algo que pasó hace años, que en el consciente, que es la memoria a corto plazo, lo que recordamos en poco tiempo. Tal vez en unas semanas atrás, meses atrás o años atrás, pero el subconsciente es lo que hay muy dentro, es parte de tu conciencia, que está en tu mente, en tu alma, amén. Entonces, por eso hay gente que
tiene en el subconsciente, ahora han servido a Dios y son buenos servidores, pero sirven con un espíritu de fariseo. Y luego pasa algo que no les agrada y rápido cuitean, rápido dejan. Porque están en base a obras. Si usted, yo le doy gracias a Dios porque ¿a quién se le ocurre venir en martes por la noche, por favor, como están todos ustedes aquí? Gloria a Dios. Pero yo espero yo que lo hacen porque, ven, gloria a Dios, va a haber iglesia, aleluya, vamos a ir a oír de la palabra, ir siguiendo oyendo cuánto Dios nos ama, cómo caminar por fe en ese amor, cómo caminar por fe en esa gracia, en esa justicia, aleluya. Vamos a renovar nuestra alma con la palabra de Dios para entender que todavía conocer es más, seguir conociendo a mi Padre que me ama tanto. Espero que ese haya sido su... Pero es cuando lo entiendes igual. Cuando lo entiendes, cállate al rato, van a pasar la gente por aquí, por Douglas, la policía, el Border Patrol, el sheriff. Oye, ¿qué tienes de esas tiendas que tienen los liberales allá en las ciudades de los ciudades santuarios, ahí que están albergando toda esta gente que está entrando ilegal y que tienen de esas tiendas de campaña? Pues, y luego le voy a decir yo, no, ¿por qué? Porque, Dios mío, los domingos ya desde las 7 hay tiendas ahí de campaña, se ven que están el café, y luego entre semana... Está lleno de gente ahí. Oh, ya sé, no, son gente que viene a la iglesia, nada más que están tan desesperados, aman tanto a Dios, que están ahí esperando que las puertas se abran para entrar rápido, corriendo, alabar a Dios y luego oír la palabra. Suena exagerado, pero eso solamente pasa en las iglesias donde la gente entiende cuánto Dios los ama y entienden que los beneficios de la fe vienen por el oír por la palabra de Dios. Y no he podido salir de ahí, pero ese era el corazón de Caín. Pero yo nunca enseño así por así como una metodología así de seminario, de cementerio, digo seminario. Enseño por el Espíritu de Dios. Cuando entiendes eso, tu servicio a Dios es constante, es continuo, es sumiso. Aleluya. Lo mismo tu asistencia, el dar, tu oración en casa, tu oración aquí. Nada lo hacemos en una base a querer quedar bien con Dios, a decir, espero que algunos de ustedes no hayan venido porque pues no tenía nada que hacer, pues no tengo nada mejor que hacer, pues tuve que venir a la iglesia. ¿Te fijas? No, y digo así, es mejor reírnos que llorar, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos así. Ellos van cuando tienen el tiempo, cuando otras cosas no se les atravesó. ¿Ves? Entonces sus vidas, por eso ahora ves, ellos no caminan por fe. Fe no va a funcionar en obras muertas. Fe funciona, es del corazón, fe es del espíritu. Esa es la razón que tú no me ves ahorita aquí devastado llorando. Tú sabes por lo que está pasando. Tú no me ves a mí así o decir, bueno, pues, hermanos, bueno, me voy a sentar ahorita porque pues, estoy de luto o algo así. No me ves así. Tengo un lado humano, aunque no lo creas. Se me han salido 2 o 3 lágrimas, aunque no lo creas. Pero, hey, gloria a Dios. ¿Ves? Tengo que operar en el espíritu. Por eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? No puedo operar como opera el mundo. Porque no vaya conmigo. Ahora el carnal no lo va a entender, el carnal va a decir, es que no tiene sentimientos, no le importa y cosas así. Son porque ellos operan en esa carnalidad. Bueno. Aleluya. Qué bueno que vine. Amén. Qué bueno que vine. Gloria a Dios. Ya sé, si te iba a atravesar la oferta de la Walmart y el papel sanitario, cosas así. Iba a decir el Food City, pero ya no hay, entonces. Así que. Ahora vamos a quitar esa. Vaya a Deuteronomio un momento, en el capítulo 28. Porque dice una ofrenda. Pero es curioso. ¿Qué fue lo que pasó? No, antes de Deuteronomio 28. Guárdelo ahí, no vaya todavía. No. ¿Se acuerda que Caín trajo qué? Una ofrenda de qué? De la tierra, o sea, agricultura. ¿Sí? Abel trajo animales, ganadería. ¿Ok? La tradición es esta, que Abel trajo
a Dios le agradó la ofrenda de Abel porque era ofrenda de sangre, porque tipificaba a Jesús. Está bien los tipos y todo eso, pero no era por eso, por lo siguiente. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente. Antes que nada, antes de Deuteronomio, vaya a, gracias Padre, segunda a los Corintios, capítulo 8 y en el versículo 12, ahí es.
Gracias Señor.
Segunda a los Corintios 8, 2 Corintios 8, 12. Mira, porque si primero hay la voluntad dispuesta, aquí tienes, ya con eso, ya matas ese gallo. Amén. No el que hace, ni el otro que fumabas antes. Tú sabes, gallo. Sino, amén. Ahora, pero estoy refiriendo, me refiero a ese gallo en el sentido de esa tradición. Mira, aquí viene. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, aquí viene, mira, primero tenía que haber la voluntad. Abel tuvo la voluntad, Caín no, pero mira, aquí viene. Será acepta según lo que uno tiene. Aquí está. Según lo que ¿qué? Uno tiene. Entonces, Abel trajo lo que él tenía. Caín trajo lo que él tenía. Entonces, el problema no era los animales y lo otro que era agricultura o producto de la tierra. Era el corazón. Era el corazón. Porque ya te dije, ahora sí, vaya a Deuteronomio. ¿Dónde está lo de las maldiciones? Capítulo 28. A ver si estoy bien. Sí, verso 47. ¡Qué bueno está esto! ¡Buh! ¡Qué bueno está esto! No te quieres perder el siguiente servicio. ¡Man! Está buenísimo. Alex, ¿te acuerdas lo que estamos de acuerdo tú y yo? Ok, gloria a Dios. Ok.
¿De qué? ¿De qué? ¡Oh! ¡Eh! ¿Es un acuerdo entre Alex y yo?
¡Aleluya! Ahora, no quieres perderte, porque veas lo que voy a hablar. Ahí está buenísimo. Deuteronomio, en el capítulo 28... y en el verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo puedes ver? Porque no tiene nada que ver que uno era sacrificio de sangre, el otro, o sea, eran animales y el otro producto de la tierra. Ya vimos que será acepta lo que uno tiene. Te estoy presentando uno en la gracia de Dios, el otro bajo la ley mosaica. Ok, déjeme explicar, yo voy a explicar, porque no me corten el fluir, por favor, porque como dije, dependo del espíritu, no de así. Quiero que vean esto, otra vez, una vez más, uno acabo de mencionar, en 2 Corintios, está bajo la gracia. Ahora, voy a mencionar tres sinónimos que a veces yo digo aquí para que ustedes lo entiendan, ¿no? Cuando a veces digo, 2 Corintios 8, podemos decir así, bajo el segundo pacto, amén, bajo el nuevo pacto o bajo la gracia de Dios. Cuando oiga que digo así, son sinónimos. Pero estoy hablando ahora los ejemplos que di, que será acepto según lo que uno que tiene. Entonces, Abel tenía ovejas porque eso se dedicaba. Entonces fue lo que presentó. Caín presentó producto de ¿qué? De la tierra, porque era lo que tenía. Entonces no puede ser que porque uno era de sangre y no. Entonces ese argumento, esa tradición queda quitada en cuanto a nosotros. Bien, ahora, ahorita les dije que Dios, su corazón es igual. Vemos en Génesis, es el tiempo que se le conoce también, algunos estudiosos así le llaman, y hace sentido, se le llama el tiempo de la pre-ley, o sea, antes de la ley mosaica. O sea, ni siquiera había ley mosaica, ¿amén? ¿Sí? Pero entonces Dios no cambia su corazón. O sea, antes de, mira, pre-ley, antes de la ley, ley, tiempo de la ley mosaica, y post-ley o después de la ley, estas dispensaciones o estos tiempos fueron por causa del hombre. Dios es igual, Dios no cambia. ¿Sí lo entiendes? Oh, gloria a Dios. Oro que lo entiendes. Entonces, te estoy dando, por eso te di ahorita gracia o nuevo pacto o segundo pacto, un ejemplo, 2 Corintios 8. Y ahora te estoy dando aquí, durante el tiempo de la ley mosaica, el corazón de Dios. O sea, queriendo decir que a Dios siempre quería y hasta el día de hoy quiere nuestro corazón. Amén. Para que entonces
podamos disfrutar los beneficios. Dinero no es problema. Yo estoy creyendo a Dios por mucho dinero. El dinero no. ¿Cómo quisiera decirles tantas cosas? Mis hermanos, yo antes no tenía ni ropa para vestir. Ahora estaban 3 cajones al día de ayer, repletos de mi ropa que uso para la iglesia, porque mi ropa que viene a la iglesia no pasa por lavadora ni secadora, va a la tintorería. 3 cajones que ya no se podían ni cerrar. Le dije, amor, lleva la ropa a la tintorería, yo la llevo. No, sí, sí, es que andaba ocupada, etcétera, etcétera, etcétera. 3 cajones. Y luego vas y abres mi closet y está lleno de ropa. Ahora, digo esto no para jactarme, le doy gloria a Dios, pero ¿sabe lo que pasó? Empecé simplemente a entender esto hace años y empecé a dar con alegría y gozo. Nunca di por obligación. Jamás he dado por obligación. Pero no soy tonto. Aprovecho los beneficios. ¿Y sabes lo que hago? Doy y doy y siembro, pero también doy, no nomás por amor. Ese es el motivo, pero ese lo tengo bien dominado. A veces ni para mí, yo ni lo menciono. Empiezo a usar mi fe, para mí estoy hablando, empiezo a usar mi fe. O sea, una vez que dominas algo, ni siquiera piensas en eso. O sea, yo no ando pensando, doy porque amo a Dios, doy porque amo. Ya lo tengo tan practicado y tan dominado que ni lo pienso. Pero cuando siembro, aclamo beneficios. Pero dice, pero si doy o no doy, es igual, hermano Jesús, Dios me ama igual. Eso es lo que necesitamos entender. Que los beneficios no tienen nada que ver con el amor. Tiene que ver cómo usa. Te voy a poner un ejemplo. Aleluya. Ah, gracias, Padre. 2 Corintios. Qué bueno que vine. Capítulo 10. No es cierto. Estoy mal. Es 1 Corintios, 1 Corintios 15, versículo 10. Aquí está. Gracias, Padre. Qué bueno está esto. Y estoy usando a Caín y no he podido avanzar todos los principios del capítulo, del verso 3, capítulo 4, verso 3 y 4. Aquí viene. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios. Note, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Note, quiero que vea esa palabra. Antes, yo sé que para muchos aquí en Douglas es mala palabra, pero antes he trabajado, la suya, hermano Hughes. No, es que la palabra trabajado es lo que quiere decir obras de justicia. Otra manera de decirlo, mira, obras de fe. En otras palabras, dijo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo? En el capítulo 9 de los Hechos, que aquella, la gloria de Dios lo dejó ciego, la luz, no fue Dios, fue la luz, o sea, Dios no tuvo la culpa. La luz, la gloria de Dios lo dejó ciego por 3 días, ¿se acuerda? Si Pablo no hubiese respondido a la gracia de Dios, iba a ser en vano. Pablo no hubiera sido el gran apóstol que fue. Pero tenía un llamado, ¿y qué? Llamados no son automáticos, en ninguna área. No porque Dios dijo y tenga un llamado. Se iba a cumplir automáticamente. Aquí este es un versículo más de todo lo que habla de cómo entonces nosotros tenemos que responder. Bueno, en la misma área, en el área del dar, si no damos, esa es nuestra manera de responder. Y estoy diciendo eso, y cabe mencionar que no era mi tema dar ni nada, pero fue lo que le pasó. Caín tuvo problemas, o sea, se metió en problemas, asesinó a su hermano. Hermanos queridos, lo que Caín hizo era el primer asesinato en la historia de la humanidad. Aunque ya había gente, la tierra estaba poblada. No como está ahorita, pero estaba poblada. ¿Cómo de Adán y Eva? No había ley, entonces se casaban los hermanos con los hermanos. Hoy es algo asqueroso, pero así era. Porque no había ley. Dios no imputaba pecado al hombre. ¿Sí? Y también cuando Dios, y estoy siendo bien rápido, ya lo he dicho muchas veces, pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza, en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios creó el espíritu, ¿se acuerda? Y Dios creó el espíritu, y ahora el hombre señorea, etcétera, etcétera, y Dios creó al espíritu de Adán, de Eva, y más adelante, ¿ves? Eso, y dijo, y ahora el hombre, ¿qué dijo? Ahí está, gracias. Pon el verso 27. Y Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó, verso 28. Y los bendijo Dios, con palabras, y les dijo, fructifícate y multiplícate. En ese momento esos espíritus se multiplicaron por no sé cuántos, miles o cientos de miles, y la tierra se llenó de espíritus humanos. Y cuando Dios le puso en Génesis 2:7, le puso cuerpo a uno, se le puso cuerpo a todos. Y luego entre ellos se casaron y se multiplicaron, porque no había ley. La ley vino allá hasta, creo que es Levítico, creo que es en el capítulo 18, donde Dios empezó a decir, no te acuestes con tu hermana, con tu madre, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Amén? Dios, qué bueno está esto. Entonces, cuando damos, cuando nosotros, y eso fue lo que pasó, o sea, en estas palabras, aunque está, hay tantos puntos, te fijas, tienes que volver a oír esta enseñanza, volverla a oír y oír, está buenísimo, pero mire, en otras palabras, hermanos, Caín se metió en un asunto de asesinó a su hermano, el primer asesinato en toda la historia. Era un hombre orgulloso, no respetaba a Dios, vamos a ver algunos versículos ahí en el capítulo 4. Tenía familiaridad con Dios, estaba tan acostumbrado a oír la voz de Dios, podemos aprender eso, de tener cuidado, de no estar tan acostumbrados a oír la voz de Dios que luego la ignoramos. Es un punto bueno, Porque cuántas veces yo he oído personas, y yo sé, y el Señor me dijo esto, pero no lo hice. Familiaridad, falta de respeto, falta de honra. Y Caín le pasó eso. Pero todo fue porque se sintió obligado a dar. Y no tuvo, con alegría y gozo de corazón. Entonces el apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios, he trabajado, cuando dijo trabajado, he obrado ¿en qué? En fe, obras de fe. No obras muertas, sino otra manera de decir, Pablo respondió a la bondad de Dios. Entonces, el decir, no importa si doy o no doy, me voy a enriquecer porque Dios me ama. No es cierto. Hay una manera, y la Biblia está llena desde el primer pacto. Aquí es más, aquí en Génesis, antes de la ley, igual, vemos el corazón de Dios. Antes de la ley, que le llamamos, ¿cómo te dije? Pre-ley, la pre-ley, antes de la ley, luego durante la ley, y luego post-ley. Está llena la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de ejemplos, de cuando, que es el dar, pero con una actitud correcta, que es como recibimos. Yo lo viví de viva voz. Yo recuerdo que una vez estaba practicando esto, y estaba vivía en mesa. Y, man, apenas si me jalaba esta oreja y me alcanzaba esta otra. Tenía el dinero. Y algo pasó, algo tuve que comprar, algo, un gasto imprevisto, y no tenía. Y me acuerdo que dije, Padre, dije, Dios mío. Nadie me estaba obligando, estaba yo solo. Mi pastor no estaba ahí condenándome o algo así. Estaba yo solo ahí, le rentaba un cuarto en un departamento de una familia, ahí me rentaba, tenía que pagarles, ayudarles a pagar la renta para que me dejaran vivir en ese cuarto. Y estaba ahí y me dije, Padre, y no tenía ni, dormía en la alfombra así, pelón, así nomás le ponía un enredón o algo así, eso, una colcha gruesa o algo así. Y era todo, y me tapó una cobija y una almohada, y era todo, y la almohada era una funda llena de trapos, en serio, así. Y dije, Padre, yo te quiero honrar. Estaba viendo todas estas cosas, la bondad de Dios, y me acuerdo que no me quedó nada, pero fue un error que yo hice, pero aprendí de ese error, o sea, rápido el Señor me corrigió, pero aún así, y puse ahí mi diezmo de esta semana y luego el diezmo de la otra, de dos semanas. A la tercera, cuarta semana, di todo el diezmo y mi ofrenda junta, pero fue cuando el Señor me dijo, lo que pasa, dijo, es que si de verdad me vas a hacer esto en fe y yo soy tu fuente, entonces ponme a mí primero, eso es primicias, primero.
No me dejes si te alcanza, si te queda. No va a funcionar. Me dijo, ¿quieres honrar? Me dije, sí, padre. Entonces lo empecé a poner primero. Y de ahí en fuera, empecé poco a poco, pero seguro, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero luego ya les voy a contar más historias de esas. Pero ahorita ya quiero terminar. Ahora, pero nada más, ¿entendió eso? Regreses a Génesis, capítulo... No, le dije de Deuteronomio 28:47, ya vimos, por cuanto no serviste a Dios. Vaya a Deuteronomio 4 ahora. Creo que tenemos otro ejemplo, verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón. ¿Y qué dice? Y de toda tu alma. Siempre Dios ve el corazón. Josué 22, versos 5 y 6. Pero siempre usa fe. Siempre ve 22. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Ahora, tú y yo no estamos bajo la ley mosaica, pero el principio aquí que quiero extraer es el corazón. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo, ¿qué? Vuestro corazón y de toda vuestra alma. Lo que quiero ver es que veas dentro, a pesar de la ley, puedes ver a un Dios de gracia en y durante la ley. Porque hablaba de guardar mandamientos, pero le decía que me sirvas con todo tu corazón. Ese es el punto que debemos hacer. No podemos guardar mandamientos de la ley porque ni es nuestro pacto, ni siquiera estamos bajo la ley mosaica. Pero sí podemos aprender el principio. Amén. Amén. Y ahora, déjeme decirle esto, porque quiero que usted ejerza fe, para ya ir cerrando esta sesión. Y yo sé que la dejé ahí. Créeme que te vas a sorprender lo que el Espíritu de Dios te va a mostrar aquí en el capítulo 4. Vamos a estudiar unos versículos así, verso por verso, aquí. No es mucho, pero es menos que el número 16, pero es algo buenísimo. Pero aquí viene el punto. Yo me acuerdo que una vez me iban a ordenar a mí en el 2005 con la Fraternidad Cristiana de Fe, FCF, presidenta en aquel tiempo, la hija de Kenneth Hagin, Pat Harris. Y yo no sabía ni cómo iba a ir. Era un viernes. Y vivía en una casa que rentaba en la casa de la calle 5. No tenía ni para echar gasolina. Pero ya estaba poniendo por obra esto. Y empecé a orar en lenguas. Y me dijo mi amor, novia. Y teníamos a Anthony. Summer no existía todavía. O sea, estaba embarazada de Summer, pero Summer todavía no nacía. Y nada más teníamos a Anthony. Tenía un año y meses. Y mi cuñado, que decimos Junior o Pimo, se llama Juan, hermano de Nubia. Nada más es Nubia y mi cuñado. Nada más dos hijos tuvieron mis suegros. Me acuerdo que me prestó un carro, porque mis carros no estaban ni en condición de viajar. ¿Pero qué crees? Tenía carro, pero no tenía para echarle gasolina. Man, entonces y yo no le quería hablar a mi pastor, porque iba a haber otros oradores ahí. Y quería honrar a Dios. Y empecé a orar en lenguas, ¿ves? Mira, mi hermano, escucha esto que te voy a decir, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Antes de que usted o yo tengamos la necesidad, Dios ya proveyó la solución. El ejemplo más grande lo puedes ver en Génesis, que por eso puso al hombre después, creó al hombre hasta el 1:26, después de que la tierra estaba completa. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera creado a la mitad ahí, cuando estaban el agua y el mar separados? Ahí anduviéramos nadando de perrito ahí por unos cuantos días antes de que viniera el mar. Pues ponte a pensar eso. Antes de que los árboles diesen fruto, no hubiéramos tenido que comer por días. Eso nos indica que Dios, y la Biblia está, man, te puedo hablar de aquí hasta las 12 de la noche y darte ejemplo Biblia tras Biblia, pero nos íbamos a hacer calabazos como la Cenicienta o algo así. No me acuerdo cómo va el cuento, algo así, o nos íbamos a hacer ratones o algo así. Nos gana a las 12, pero hay ejemplos aquí. Y los voy a ver con la Biblia y los vamos a ver, y tengo otra serie preparada que se llama
¿cómo se llama, Erika? Dios lo hizo todo ya en Cristo Jesús, donde voy a hablar de gracia y fe y todos estos ejemplos desde Génesis. Y, pero un ejemplo, ¿cuántos saben que Dios ya sabía lo que iba a pasar? De hecho, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclavos en Egipto. ¿Sí? Eso es gracia. Y Dios ya proveyó la salida. No es que cuando Moisés estiró el brazo y le dijo, extiende tu brazo y abre el mar, y entonces Dios hizo, Él hizo y Dios hizo. No, es al revés. Dios ya había dado la palabra de gracia desde Génesis. Y lo que hizo Moisés, nada más seguir instrucciones. Eso es fe. ¿Me entiende? Pues por eso le estoy dando este ejemplo. Entonces, ¿sabes qué estaba pasando en la calle 5, aquí por la calle 5, en la casa esa pequeña donde vivía de renta? Ahora vivo en 60 acres. No se los debo a nadie. Y ahí no tenía ni patio de tan chiquita que era la casa. Gloria a Dios, porque tuve donde vivir. O sea, no me quejo. Pero mira, empecé a orar en lenguas. ¿Qué hago, padre? Le hablo a mi pastor. Y empecé a orar en lenguas. Oh, Ramazante, Revi. Y Nubia me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y estaba el niño chiquito antes y estaba... ¿saben? Portabebé ahí. Y ahí en la sala, una pequeña sala que teníamos ahí. Oh, razón, Ramay. Orando en lenguas. Oh, Ramay. Le dije, ¿sabes qué? Haz las maletas. Eso fue lo que recibí el Señor. Bueno, ella se levantó y hizo las maletas. Siguió orando en lenguas. En eso, si tú entrabas a esa casa, había un poco de piedra. ¿Sí? Y unos tacones, entonces estaba abierta la puerta y luego la puerta de alambre, de la alambrera, la puerta de fierro ahí con mosquitero. Oí unos pasos, se veían como tacones así. Entonces en eso me asomé y dice, pastor, era la hermana María Núñez, ¿se acuerdan de ella? Y entonces la hermana María Núñez me dice, ¿cómo está? Bien. Y me dice, mire, le traigo dos trajes para su ordenación, dos trajes, y le traigo una ofrenda, porque se acuerda, parece que, no, ya no me acordaba de ese momento, y ahorita no sé si me acuerdo bien, pero su esposo, que ya creo que ya está en el cielo, en aquellos años quería vender un carro, y no lo podía vender, y no lo podía vender, y no lo podía vender. Entonces la hermana vino y me dijo, ¿se puede orar por nosotros para poder vender ese carro? Sí. Y resulta que 2 días antes lo habían vendido. 2 días antes, el miércoles, ese día era viernes. ¿Qué crees? Antes de la necesidad, aquí, pero quiero que veas esto, Dios había proveído. ¿Pero qué crees? No nomás porque sí, Dios ya lo había proveído, ese es el aspecto legal. Pero si yo no hubiera sembrado y yo no fuera dador, Dios no le hubiera hablado a la hermana. ¿Me entendiste? Porque tienes que responder a la gracia de Dios, si no la gracia es en vano. Es el dar con alegría y gozo de corazón. Amén. Porque algo no, algo, y entonces Nubia y yo nunca vemos cosas así, sino que oramos. Y Nubia y yo recibimos algo, pero más fue ella. Pero yo lo había visto, y la otra vez se los mencioné, pero ella lo oyó mejor. Porque ahorita este ministerio está, cuando no estábamos así, no todos ustedes que venían, las finanzas sobreabundaban, y ahorita no. Si, no podemos seguir así si no podemos cerrar. Pero ¿sabes qué pasó? Que nos hemos acostumbrado nomás a dar así, a sembrar así. Vamos a meter un dedo, no lo estamos haciendo con fe. Y es bien peligroso eso. Amén. No puede una o dos personas nomás sostener algo. Tiene que haber fe. Y tienen que verse prósperos ustedes. Pero no puede estar dependiendo nada más. Nada más dependiendo de hacerlo como obra muerta. Porque hemos sembrado bastante. Bastante. Damos bastante material. Sembramos bastante. Predicamos la palabra, no predicamos basura, no predicamos tonterías, predicamos bastante. ¿Sabes qué hay? Que nos hemos acostumbrado, y eso fue lo que el Señor le habló a Nubia. Y mi esposa es una mujer de oración, ella se levanta temprano y se acuesta anoche. Le digo, amor, ya no se te ven aquellos ojos grandes, brillosos. Necesitas dormir. Pero, ¿sabes qué? Ella se acuesta anoche y se levanta temprano. Ella y dice, tengo una necesidad de buscar del Señor. Es algo fuerte en mí. Y es, pero fue como yo esto. Y quedó como anillo el dedo con lo que iba a hablar. Porque estos apuntes tienen meses aquí. Ni los seguí, por eso me tardé tanto. No podemos seguir así. No podemos estar así. Porque no es fe. Esta es una iglesia de fe. Y es un ministerio de fe. Y tenemos que hacerlo bien. Pero la economía, puede que sí, pero aún así, es aquí el problema. No es allá afuera, no es en Tucson. Es aquí. Allá, y allá va un grupo pequeño de gente. Allá se cuidan muy bien los gastos. ¿Sabes qué pasa? Hemos dejado de dar en fe. Hemos dejado de creerle a Dios en fe. De nomás levantarnos, salir corriendo al baño. Ya les dije, no tienes que dar por obligación. Pero si das en fe, entonces tiene que haber riqueza. Aunque esté este país y el otro en crisis, quien esté en crisis. La crisis es cierto, afecta en algo, pero no nos va a faltar nada porque Dios lo dijo aquí. Y necesitamos oír esto. Porque podemos caminar en sanidad y en paz, pero necesitamos también fe para esto. Por eso hablo del Espíritu Santo, porque necesitamos fe para el bautismo con el Espíritu Santo. Pero necesitamos hablar estas cosas para que haya fe estimulada en nuestro corazón. Amén. No es un regaño, hermano, es una corrección. Tenemos que hacer correcciones aquí con la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes para reconocer estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos a ti. Algo no está. ¿Cuántos saben que no queda eso? Lo que acabo de decir. No puede ser que ahora que venga más gente haya menos. ¿Que no? Amén. Entonces, esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Y tenemos que simplemente creer a Dios en estas cosas. Y los directores, les dije, necesito gente que sirvan, que hagan lo que ustedes les piden, no gente que les diga, no puedo hacerlo, no, voy a servir aquí, pero esto no me pongan a hacer esto. Porque le dije, no los podemos usar. Necesitamos gente que haga con corazón. Mis hermanos, ¿sabes dónde es fe? Cuando se te pide que haga algo que está fuera de tu alcance. Porque si te pedimos que hagas algo que puedes hacer, entonces no vas a usar fe. No vas a depender de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahorita por lo que estoy creyendo, por lo que Dios me habló y que estoy creyendo, está fuera de mis posibilidades. Personales, de la iglesia y de todo. Necesito depender de Dios, eso es fe. Dependencia de Dios es fe. Te estoy haciendo fe más fácil de lo que nunca he enseñado en mi vida fe. Y no le enseñé así hace 20 años porque no lo entendía. Pero ahora lo entiendo. Hoy fe tiene que ser más fácil que hace años. No que estuvo mal, pero estaba incompleto. Amén, ¿me entiendes? No que estuvo mal lo que enseñaba antes, porque trajo resultados, pero estaba incompleto. Pero Dios no me lo atribuye, porque simplemente no lo entendía. Pero ¿sabes cómo he entendido estas cosas? Buscándolo, 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 buscándolo. Amén. ¿Sabes cómo estoy aquí predicando enfrente cuando mi padre está ya el cuerpo preparado para ponerlo mañana en una funeraria? Por más elegante la funeraria y por más de categoría y la más cara y todo eso, no es una funeraria y ya el cuerpo está ahí y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por eso, que estuvo. Y todavía desde el 9 de mayo fue cuando, mi cumpleaños fue cuando empezó a sentirse mal, curiosamente. Y uno de mis hermanos me dijo, ¿no te habló? No, le dije, pero se le había olvidado. Y mi papá era medio seco, o sea, no creas que era una persona así de... Era cariñoso, pero a su estilo, así era. No era muy efusivo, pero... Y como a los 2 días le llamé, 3 días, ¿cómo estás, papá? Bien, mijito, bien. ¿Quiero que ore por ti? Sí, mijito. Y luego, papá, te recuerdo, ¿tú sabes quién es tu Señor? Sí, mijito, sí. Perfecto, muy bien. Aleluya. Bien, gloria a Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque he entendido estas cosas. He puesto mi fe, mi confianza, mi seguridad, mi vida entera, la vida de mi esposa, de mis hijos, aún de mis padres, en las manos de mi Señor.
Porque yo no soy Dios, no puedo arreglarlo todo. ¿Amén? Puedo orar por ellos y ayudarles, pero al final de cuentas estoy limitado, pero el Señor no. Amén. Padre, te amamos y te damos gracias. Qué bueno que vine. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos a ti, te glorificamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Padre, gracias que hay convicción del Espíritu Santo. Hablamos convicción del Espíritu Santo, hablamos la seguridad del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que tú eres tú a través del Espíritu Santo. Y ahora en fe respondemos a ese Espíritu de gracia, a ese Espíritu de misericordia. Te damos el honor. Yo te doy gracias personalmente porque eres bueno. Yo te doy gracias porque tú no eres responsable de cosas malas o que algo no salió bien o algo. Tú no eres responsable. Tú eres bueno. Tú nunca has dejado abajo a nadie. Te damos todo el honor por eso. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestro consuelo. Gracias, Señor. Y te doy todo el honor en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Señor, porque no estamos huérfanos. Tú eres nuestro Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Y sabemos que gracias a Dios, que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Gracias por nuestros seres queridos que han recibido el regalo de salvación a tiempo. Algo que parecía imposible, algunos lo han hecho. Y te damos gracias. Y ese es nuestro consuelo. Aleluya. Tú eres nuestra fuerza. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Amén. Ahora ponga por obra esto que acabo de hablar. Si ya entendió el motivo, ahora ejerce fe. Empiece a verse próspero. Empiece a verse y no esté hablando las circunstancias. Tengo muchas historias que contarles que antes les decía y lo he dejado de hacer, pero ya no. Lo voy a hacer. Porque así fue como me funcionó a mí y no hice nada fuera de la palabra. Todo está en fuera de la palabra. Cuando entendí estas cosas, hasta el día de hoy, nunca me faltó nada. Y he podido sembrar, y he podido oír del Señor, y he podido hablar, y he podido... Gloria a Dios. Alguien dígame. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Denle un aplauso a usted.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.